7, nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana. Buenos días, arqueóloga.
Buenos días.
Antes que nada, queremos darle las gracias por permitirnos esta charla y darnos un poco de su tiempo. Primeramente, me gustaría que me diera su nombre.
De Socorro Fuentes Villar.
Gracias. ¿Cuál es su profesión?
Soy arqueóloga.
¿En qué universidad se egresaba?
Soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que depende directamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México.
Muy bien, gracias. Platíquenos un poco sobre esa carrera, sobre esa área. ¿En qué consiste la arqueología?
Bueno, la arqueología es una disciplina antropológica. Que es la que estudia la evolución del hombre, tiene aproximadamente 7 disciplinas, 7 especialidades, en las que está lingüística, etnología, historia, antropología, antropología física, etnohistoria y arqueología. Entonces, cada una tiene un quehacer muy específico, aunque en un momento dado se interrelaciona con todas, pero en la historia del hombre. Y la historia del hombre en un país como el nuestro, o en un continente como el nuestro, que tiene unas raíces muy profundas, de una composición muy fuerte étnica, y que también de una colonia, con todos los traumas sociales, y toda la mezcla interesante de dos culturas, ¿no? Entonces, la antropología se aboca a estos estudios. Diferencia muy grande, aparentemente pareciera que es lo mismo entre un antropólogo social y un sociólogo, o como en el caso nuestro de los arqueólogos, entre los arquitectos y el arqueólogo, que nosotros tenemos que ver mucho con la arquitectura. A nosotros realmente nos dedicamos a reconstruir lo más cercano posible a una sociedad que existió y que dejó testimonio material de su presencia en determinada área. Entonces, el arqueólogo es un especialista que tiene diferentes herramientas y se apoya en otra disciplina. Otras disciplinas, como es la arquitectura, como es la geología, como es la biología, la palinología, la paleontología, la antropología física, la anatomía y otras subespecialidades. Porque es muy complejo reconstruir un sistema, una cultura, un todo estructurado a través de los restos materiales. Entonces, fundamentología es eso, ¿verdad? Una disciplina que estudia los materiales que ha dejado el hombre a través del tiempo. Y el especialista trata de reconstruir esa sociedad.
¿Y cuáles han sido sus áreas dentro de la arqueología? ¿Existe alguna cultura en especial o algún centro donde usted...?
Sí, durante muchos años fui mayista. Fui, me fui especializando hacia la cultura maya. De hecho, mis primeras investigaciones, mis primeros trabajos sobre arqueología, mis primeras experiencias también, estuvieron relacionadas directamente a maya. Estuve excavando en la selva Lacandona, estuve en... trabajando la glífica maya, y después de ahí me vine hasta a la zona de Morelos, el Templo Mayor. También estuve trabajando en Templo Mayor, en Teotihuacán. Luego estuve un poco en Occidente, lo que es una orillita del Occidente, zona de Guanajuato, en un proyecto donde estábamos haciendo un esfuerzo por delimitar lo que es Mesoamérica y lo que es el norte, ¿sí? Lo que son los cazadores recolectores, lo que eran las sociedades agrícolas sedentarias, productoras de alimentos.
¿Y su relación con la ciudad de Tijuana? ¿Cómo se vive?
Poco antes de venir a la ciudad de Tijuana, estuve 10 años continuos en la investigación de la epigrafía, de la escritura prehispánica. Y simultáneamente, como la escritura no se puede separar de la plástica, porque los glifos son escritura y dibujo, entonces me hice investigadora de la plástica prehispánica. Pero un eslabón suelto dentro de la plástica de este continente, que es la plástica que produjeron los cazadores-recolectores. Y aunque en mis trabajos, por ejemplo en mi tesis de maestría, hago relacionado con este proceso evolutivo del hombre en el continente a través de la plástica, solamente por referencia estudiaba yo la expresión rupestre, ¿sí? Pero no en la práctica, no en el trabajo de campo, ¿sí? Entonces, al venir yo a Baja California, me invitan a un proyecto colectivo el verano antepasado con la Universidad de Berkeley y el Instituto Nacional de Antropología. Y me integro a un proyecto que precisamente está abordando estos temas, además de los concheros, un grupo de concheros, esta cultura, esta tradición que se da muy fuerte en Baja California, está rupestre. Y es cuando ya tengo el acceso directo a la pintura rupestre, ese eslabón en el que yo apenas he conocido físicamente, podríamos decir, ¿sí? Es algo que, dando el proyecto del jardín arqueológico y sus programas, la continuación de estos programas, yo me voy a abordar nuevamente, voy a regresar a ese camino.
Y ahora coméntenos un poco sobre ese primer contacto, esa primera relación que se da con el centro cultural. ¿Cómo se da?
Anteriormente, años anteriores, casi desde que existe, yo venía de visita, porque por mi familia que está aquí en Tijuana, y tengo aquí en Baja California, entonces veníamos de visita y era un lugar que para mí era importantísimo visitar. No era posible que no viniera a la pantalla con los sobrinos o alguna exposición o algún evento. Y ya estando aquí en Tijuana, que tengo muy poco tiempo, tengo escasamente 2 años, 8 meses, me entro en contacto con el licenciado Álvarez por el problema que había acerca del jardín, le llamaban jardín antropológico, donde había son reproducciones de esculturas prehispánicas. Y entonces empezamos a hablar qué se puede hacer con esas piedras a partir de su restauración.
Entonces es donde inicia esa primera relación de acercamiento con él,
así
centro cultural, en el periodo del licenciado Carlos.
Sí, de hecho esto fue hace 2 años.
Y a partir de ahí parece ser que estaban en un proyecto, ¿verdad?
Sí.
Platíquenos un poquito en qué consiste.
Bueno, las piezas estaban distribuidas de una manera, podríamos decir, sin un orden, sin un arqueológico o histórico o cronológico, sino que estaban distribuidas nada más como para decorar un poco ese jardín. Y nos dimos cuenta que son unas piezas muy importantes, muy interesantes, sobre todo por la calidad de la reproducción. ¿Sí? Independientemente de que son piezas costosísimas.
¿Cómo fueron adquiridas esas piezas?
Estas piezas, cuando se inaugura el centro, parece ser que a través del presidente López Portillo o de la señora Carmen, ¿sí? se adquirieron a través del instituto, pero quiero decirle que son unas copias valiosísimas. Sin meternos en costos de dólares, lo que costaría, por ejemplo, la, nada más la pura cabeza de mesa.
¿Y están distribuidas en esa área, lo que es la parte de...?
Estaban distribuidas, ahorita están en el almacén, ya está. Y para hablar del proyecto que usted mencionaba, entonces se pensó un lugar específico, adecuado, para que tuviera ese conjunto de piezas, un orden cultural, un orden cronológico, y entonces la lectura del visitante, del recorrido, fuera realmente una visita en la cual se quedara con no solamente con lo estético y lo bonito, sino con esa información de la que generalmente todos los que vivimos en el norte desconocemos.
Y también visitar esa área, ¿verdad? Porque pues no es muy común ver visitantes.
Esa área estaba muerta completamente. Es una área que le costaba mucho al centro mantenerla, pero como no estaba cercada, entonces el deterioro del jardín era muy alto y mucha basura. ¿Sí? Desgraciadamente estamos apenas aprendiendo a tener cultura de cuidar los jardines. ¿Sí? Y entonces es un área muy interesante. Inicialmente los arquitectos que diseñaron el centro cultural quisieron hacer un teatro moderno al aire libre, lo cual me parece muy interesante. Nada más que la zona donde se eligió es una zona de mucha contaminación auditiva. Es en el Jardín del Caracol,
que es el que da para crear la glorieta de...
Es ahí, mire, esa plancha roja. Entonces, donde está la flecha es la glorieta de aquí, de la Plaza Río, de la zona Río.
Ajá, es el que da con esto como escuadra, ¿verdad?
¿Sí?
Sí, es el de tráfico.
Y, de hecho, nunca se usó para teatro, por esa razón. Entonces, lo que se hizo fue cercarlo para recuperar primero el área verde. Entonces, no estábamos de acuerdo, los mismos arquitectos nunca pensaron ni proyectaron en su diseño que hubiera cerco. Pero aquí fue necesario, nada más que el proyecto tiene contemplado, como ya se ha visto que se han plantado una área verde alrededor de todo el cerco para que suba enredadera y sea agradable, ya no se vea el cerco, sino...
¿Usted y yo conoce a los arquitectos que...?
Sí, solamente al arquitecto Rossi, porque antes de comenzar, de que este proyecto tuviera más movimiento, consultamos al arquitecto Ross, planteamos la propuesta,
¿sí?
Y le marcamos la necesidad de cercar. Entonces a él en un principio no le pareció correcto, pero cuando le explicamos cómo lo íbamos a resolver, le gustó el proyecto. De hecho, nosotros hemos respetado todo el diseño arquitectónico.
Original.
Sí, toda la idea original, porque nosotros hemos abocado a respetar la idea original, pero enriquecerla también. ¿Sí?
Bien, nos comentaba que son tres etapas de este proyecto, del jardín arqueológico.
Sí.
¿Cuáles son? ¿En qué consiste?
La etapa fue recuperar las piezas, restaurándolas y dejándolas preparadas para que soporten la intemperie. Dado que estamos hablando de un museo al aire libre, un museo que es poco común. O sea, no es un jardín nada más donde va a haber flores bonitas y plantas bonitas y andadores. Es un jardín cultural, es un museo al aire libre. ¿Sí? La segunda etapa es la en la que nosotros estamos ahorita. Es la construcción de los andadores por donde se va a circular el visitante, donde va a circular, preparadas áreas de descanso, se va a tener el lobby, ¿sí? Si me permite, les voy a ir mostrando para que usted se dé una idea. Vamos a tentar como lo ve en el plano.
Sí.
Un caracol, este va a ser de un material diferente a este. Uh-huh. Es decir, esto se va a encontrar en piedra y todos los andadores en algo más cálido que ello.
Uh-huh.
Claro, nosotros hemos seleccionado un ladrillo de alta resistencia porque esperamos grupos. Y entonces, si es un ladrillo común y corriente,
no soportaría.
No soporta el desgaste ni el peso. Bien, ahora estamos construyendo los andadores, preparando las zonas de las áreas de descanso, que las tenemos muy claras ahí, son esas como un pergolado.
Ah, sí.
¿Sí?
Sí.
Y estas estamos preparando, aquí tenemos una tumba de tiro, que no se va a construir, nada más se va a dejar preparada. Las áreas donde van a ir las fuentes, vamos a tener 5 fuentes, ahorita más adelante yo les explico. 3 interactivos, un códice monumental, un abaco prehispánico como un medio nicho, ni siquiera un nicho completo, donde va a tener unos orificios, va a tener las siluetas de unos guerreros, por atrás va a haber unos escalones y los niños van a meter la mano y van a meter su carita y entonces ellos van a estar disfrazados de guerrero que está ahí pintado. Y entonces esos 3 interactivos quedan en esta fase. Terminamos con los andadores de la zona mar, que están, se encuentran enfrente de la sala. Esto quedaría en esta segunda fase.
Uh-huh.
En la tercera fase quedaría, si me permite, este sí tengo que enseñar y mostrar este plano. En esta tercera fase, entonces sí, tenemos un área de usos múltiples, ¿sí? Un espacio abierto que puede ser un auditorio o para un auditorio o para una exhibición de teatro, de música, o para un curso, o para diferentes usos que se le pueda dar.
Al aire libre.
Todo es al aire libre. Y entonces ya vamos a tener la fuente, la región número 1, que es el Golfo, ¿verdad? Especialmente los olmecas, vamos a tener estos pergolados que son zonas para descanso. Otra área de descanso está en forma de, que va a estar enfrente de los voladores de Papantla, ¿sí? La fuente de los 4 rumbos, la fuente de las de los grifos del agua. Aquí en occidente vamos a tener de los caracoles, un arco para accesar a la zona maya, es el arco del Amna, que va a tener dos áreas que ahorita le voy a explicar. Una es una exhibición de piezas de la zona maya y la otra va a ser un micromuseo de la escritura prehispánica. La fuente de las horas que se encuentra aquí. Y estas áreas didácticas. Hay sectores que son dentro de los proyectos que son muy olvidados, y uno de ellos son los de preescolar. Entonces esta área, como presenta una zona más, podríamos decir,
donde se puede controlar más a los pequeñitos de 4 a 6 años, les vamos a construir sus banquitas y van a aprender la historia jugando, ¿sí? Y tenemos otras dos didácticas para talleres, para clases de pintura y también para cursos relacionados con la historia del mundo prehispánico.
Entonces sería las pláticas, las charlas que se dieron aquí en torno al área.
A la temática. Al
área, historia, arqueología, así antropología, es. Humanidades.
Para esto también se van a preparar programas.
Ah, qué bien. ¿Sí? Y también estarían a su cargo.
Por lo pronto, yo me haré responsable en los primeros años de esto dado a la temática. Y después, lo interesante es que la gente se capacite y que el jardín o el museo abierto funcione con la gente capacitada. Se aprende también, por otro lado, a seguir permanente donde salgan investigadores. Vamos a invitar de todo el mundo, cada mes, un especialista de cada región. Y entonces vamos a dar cursos taller como especie de diplomado, aproximadamente de 2 años, donde la gente que estudia ahí continúe, pero en área ya de investigación.
¿Y sería, no habría límites de edades, o sería cubrir al adolescente o ya al adulto? O cómo
sí, bien, para en el caso del diplomado, sí. Para adultos.
Ya
los cursos
formal.
Para niños es otro asunto, ¿sí? Entran dentro del programa de actividades y servicios del museo abierto.
¿Y el apoyo aquí de otras instituciones, del INAH, del INBA, o alguna?
Para la ejecución del proyecto, bueno, realmente hasta ahorita el único que ha financiado la primera etapa ha sido el Centro Cultural. La segunda la está financiando teléfonos del noreste, del noroeste, o sea, Telmo. Y la tercera etapa, vamos a esperar a ver quién va a apoyar.
Entonces, el INAH no ha participado.
No, este es un proyecto del Centro Cultural. Sí. Y claro, se necesita especialista. Bueno, yo estoy en el Centro Cultural como un especialista.
Claro.
Pronto vamos a tener, para el próximo año, gente de trabajo social. Va a venir esta persona que estaba aquí cuando usted llegó.
Sí.
Ha terminado la carrera de etnohistoriador, imagínense, entonces quiere hacer su servicio social aquí y pues por supuesto que
claro.
Nos va a servir de gran
también
apoyo.
De la ENA,
Escuela Nacional también, de Antropología. Bien, esto es hablando de las fases, ahora del contenido del proyecto, lo tiene usted por escrito, pero se lo puedo explicar. El jardín Caracol va a comprender 5 regiones. Estas 5 regiones forman lo que es Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica es una superárea geográfica cultural que sur de Sinaloa baja diagonalmente hasta Tamaulipas, al sur de Tamaulipas, la Huasteca. Cubre todo nuestro país, todo, absolutamente todo, del centro hasta todo Chiapas, Belice, toda Guatemala, frontera de Honduras y El Salvador. A eso se le llama Mesoamérica, la mitad de América, porque tiene unas características totalmente diferentes al continente. Si hablamos del norte, cazadores-recolectores, ¿sí? ¿No? Y en Mesoamérica sedentaria, donde ya hay un descubrimiento acerca, el evento más importante del hombre, que es la agricultura, ya no ir a grandes distancias a buscar su alimento, sino cubrir que él lo puede producir, ¿verdad? Bien, entonces se le llama así, tiene características comunes. Al ser sedentarios, tienen ciudades, al tener ya ciudades, tienen, está formado comunidad por su mercado. La ciudadela, muchas veces han hecho que el río que pasaba alrededor de ese pueblo o de esa ciudad, ellos lo canalizan para que pase dentro de la ciudad, dado que era su sistema de transporte más rápido. ¿Sí? Otra característica es de que son urbanos, son urbanistas, ¿sí? Son ciudades hidráulicas que controlan el agua, nunca tenían inundaciones, almacenaban el agua, construían canales, acueductos, tenían escuelas, pero además de eso, tenían un sistema de comercio que les permitía tener otros productos, a veces de primera necesidad o suntuarios, en su mercado, en su ciudad, ¿sí? Totalmente, altamente militaristas, ¿sí? Y eran sociedades que miraban hacia el cielo, estrellas, eran eminentemente astrónomos. Mesoamérica se caracteriza por ese conocimiento del universo, que ahorita los astrónomos actuales se sorprenden. Sociedades que tenían 13 calendarios, sociedades que produjeron un calendario como el solar o el calendario que llevamos actualmente, que tiene una diferencia de 10 segundos con el prehispánico, ¿sí? Entonces, y tremendamente guerreros. Bien. Artistas. El muralismo nos viene desde la época prehispánica. Entonces, estoy hablando de características generales de Mesoamérica. Producían una cerámica hermosísima, policromada, para usos ceremoniales, para uso doméstico, para uso funerario. Las pirámides eran pirámides que sostenían un templo, pero un templo, aquí eran los ritos a la vida. No como en Egipto, que las pirámides eran receptáculos funerarios, eran tumbas. Hay casos en la zona maya que, además de que tenía la función hacia la vida, la ceremonia se efectuaba aquí cuando había sido enterrado el principal de esa ciudad, como el señor Pakal en la ciudad de Palenque, ¿sí? Bien, lo que diferencia, por ejemplo, al mundo mesoamericano, ¿sí? Civilización muy importante en el continente, como son los incas, ¿sí? Es que ellos no llegaron a conceptualizar su mundo cultural ni su mundo natural, ¿sí? No lograron poderlo.